Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, conversar, analizar, reflexionar acerca de un tema de la vida cotidiana desde una mirada filosófica. Saludo a Edison Aguilar, con quien compartiremos la conducción del programa.
Hola Miguel, buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y la filosofía, más en estos momentos tan complejos e inciertos que afectan mundialmente a la vida humana. Saludamos a Karina Torres, quien desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros.
Agradecemos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Darwin Reyes Bellini. Él es PhD en Filosofía, desempeña su labor docente en la Universidad Politécnica Salesiana. Algunos de sus temas de investigación son la violencia, la filosofía de las emociones, en autores como Nussbaum y Lidox. Tiene dos hijos y te damos la más cordial bienvenida, profesor Darwin.
Un gusto estar con ustedes, un gusto compartir en una época tan compleja como esta. Creo que la filosofía puede trazar ciertos horizontes y ayudarnos a reflexionar los momentos que vivimos. En ese sentido, me agrada estar en el programa y les agradezco por ello.
Bienvenido, Darwin. Hoy vamos a reflexionar sobre las emociones, intentando expresar aquello que la filosofía ha mencionado acerca de esta temática. Las emociones están en juego a cada instante. Ahora mismo, al estar realizando esta emisión en la radio, nos invaden múltiples emociones de entusiasmo, cierto nerviosismo y otras tantas. Las emociones surgen al vivir una experiencia, la visita de algún amigo o la de un ser querido. Así, durante estos últimos meses, la pandemia ha provocado un sinnúmero de emociones. Esta semana nos encontraremos con las emociones en nuestros tres segmentos. En el primero, denominado vida cotidiana, conversaremos sobre los usos que en nuestro diario vivir hacemos de las emociones. Con estos elementos, en el segundo segmento, miradas filosóficas, nos adentraremos al punto de vista de nuestro invitado y su posición alrededor de las emociones. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para que la audiencia de Encuentros con la Filosofía profundice la temática de hoy, las emociones.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Como nos anunció Edison, el tema escogido por el profesor Darwin Reyes se enfoca en las emociones. En este contexto, muy brevemente, nos gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Cómo se entienden las emociones en la vida cotidiana o cuáles son sus usos?
Bueno, es imposible evitar hablar en lo cotidiano. Todos los días y todas las personas vamos a enunciar emociones a lo largo de nuestros momentos diarios. Decimos, estoy emocionado, decimos, tengo miedo. Hoy, por ejemplo, la pandemia nos ha abierto unas ventanas hacia la muerte que nos asustan Y expresamos esas cosas, ¿no? A través del miedo, de la angustia. Los meses de encierro nos ha llevado a mirarnos a nosotros mismos y a nuestro alrededor y a tener emociones como la vergüenza, los estados de angustia, el miedo, que han aflorado, ¿no? Entonces en la vida cotidiana estamos abocados a siempre a estar pensando nuestras emociones, sintiendo nuestras emociones, viviendo momentos emocionales de varios lados, ¿no? Tú ves que una emoción como el miedo te puede llevar a ser muy activo o te puede llevar a inhabilitarte, a quedarte quieto, a no hacer nada. Una emoción como la angustia puede llevarte a niveles de desesperación tan altos que puedes pensar en finiquitar la vida. Las emociones están presentes en la vida cotidiana todo el tiempo. Y de entrada, digamos que el mundo de las emociones es de los caballos más difíciles de manejar en esta vida, los que más líos nos trae, lo que más difícil se pone, nos complejiza la vida. ¿Por qué? Por una condición bien sencilla, oigan, nos hace vulnerables, nos hace ver vulnerables. Por ejemplo, el miedo a la muerte que hemos sentido con la pandemia del COVID, nos ha hecho ver tan vulnerables que esas emociones han desbordado, ¿no? Y nos asusta, nos preocupa, nos enfrentamos a eso sin saber ni cómo, pero nos enfrentamos. Entonces, en la vida cotidiana, las personas van a tener un acercamiento a las emociones de varios lados, para bien o para mal, porque las emociones no es que son buenas o no es que son malas. Las emociones están instaladas en el cuerpo, son corporales. Tienen que ver, por supuesto, por las concepciones culturales, y hablaremos de eso, pero estrictamente se instalan en el cuerpo. Tomemos, por ejemplo, el miedo, la vergüenza o el amor. Esas son emociones. Están en el cuerpo, o sea, tú no las puedes evitar y afloran en el día a día. Entonces tú vas por la calle, ves algo y te produce miedo. Entonces dices, me da miedo. Tienes esa sensación de miedo y se activa una emoción. ¿Ves? Las
Ya.
emociones son parte de la vida, definitivamente.
Listo, muchas gracias, Darwin. Entiendo que para estos tiempos la investigación, el conocimiento sobre las emociones ha ido mejorando o cambiando, tendríamos una comprensión más amplia. ¿Cómo explicar que hemos llegado a a ampliar esta comprensión acerca de las emociones?
Si revisamos los procesos históricos, sobre todo en Occidente, ¿no? Que es en donde más nos vamos a centrar en nuestro discurso, las emociones eran vistas como algo a lo cual hay que temerle, le tenían miedo, digamos. Fíjate que pensadores como los estoicos, griegos y latinos, hablaban de evitar las emociones y algunos de suspenderlas, o sea, para tener una buena vida. Ellos planteaban negar las emociones, porque las emociones te hacen vulnerable, pues. Es decir, las emociones, una emoción como el amor, ¿no? Tan fuerte, tan acogedora, se presenta de diversas formas y te vuelve humano, limitado. Te hace sentir que no puedes manejarlo todo. Y eso te da vulnerabilidad. Entonces tú lo piensas, dices, esto me va a destruir, esto me puede complicar, esto me va a dar problemas. Esa es la cuestión de las emociones. Y eran pensadas como algo malo, como algo que hay que evitar, como algo que hay que cercenar para poder tener una mejor vida. Luego vinieron ya estudios en la modernidad, Spinoza, por ejemplo, ya empieza a hablar de que las emociones son parte de la vida. Y de que las emociones no son un deterioro de la vida en sí mismas, sino que más bien están para cuidar la vida, para mejorarla, para vivenciarla con intensidad. Entonces ahí hay un conflicto grande que empieza a superarse, el hecho de que las emociones son condiciones de la vida humana y que están para vivirla mejor. O sea, las emociones puedes usarlas tú para mejorar tus condiciones de vida. pero también puedes usarla para destruirte.
Sí, Darwin, muy, muy importante esto que dices. Para continuar, usar un poquito de momento, vamos a una pausa musical y queremos invitarles a escuchar el tema musical bastante conocido, Molinos de Viento, interpretada por la agrupación Mago de Oz.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana en Miradas Filosóficas dialogamos con el docente Darwin Reyes. Nos ha servido como pretexto de este encuentro las emociones. Ahora bien, ya antes nos habías anunciado algunos elementos de la filosofía, cómo ha pensado las emociones. ¿Qué más ha dicho? Por ejemplo, ¿qué autores principales me imagino que han hablado sobre las emociones.
Veamos el planteamiento de Platón en los griegos, ¿no? Que fue uno de los primeros que ya escribe sobre las emociones, y él concebía que había una lucha entre la parte racional humana y la parte emocional, y que siempre el humano lo que debía es dejar dirigir a la razón sobre las emociones. Ese era el concepto para lograr ser más humano. Entonces, racionalizar el asunto y evitar que las emociones te inunden para poder llevar una vida canalizada. No sé si ustedes han vivido, pero la propuesta de Platón es un poco compleja de llevar a cabo porque las emociones te van a inundar, las emociones van a estar presentes en la vida. Entonces, vienen ya después filósofos como les estaba citando a Spinoza, en el que dice, miren, las emociones es parte de la vida, o sea, hay que asumir las emociones como cosas que son humanas también y no son negativas. Entonces, ya no es que la razón debe dominar las emociones, sino que la razón debe dialogar, interactuar con las emociones. Ahí está el quid del asunto. Y, por supuesto, en el siglo XX y XXI, ya vienen estudios de la neurociencia que se estudian cómo funcionan las emociones en el cerebro. Y hoy sabemos que las emociones tienen estructuras en varias partes del cerebro, son complejas, y además que cada una de las emociones tiene estructuras diferentes. El miedo tiene una estructura muy diferente a la vergüenza. No es que porque es una emoción cumple la misma función en el cerebro, las partes, por ejemplo, la parte límbica o el córtex, sino que funcionan de diferente manera según la emoción que tengas. Y además, hoy sabemos que las emociones están conectadas con los sistemas culturales, es decir, con, llamémosle, valoraciones que tú haces de tu contexto. Entonces, fíjense, ahí ya vemos varias patas nuevas de las emociones. La una arista es, las emociones tienen que ver con estructuras racionales. Dos, las emociones tienen que ver con valoraciones sociales, culturales. No están exentas de eso. No es que el cerebro es un organismo aislado de la sociedad. No es que el cerebro produce la emoción independiente de lo que acontece fuera de, en el contexto, en la sociedad, en la cultura, en el mundo exterior al sujeto. Entonces, tenemos unas nuevas comprensiones sobre este fenómeno emocional y se han hecho largos estudios, ¿no? No podemos decir que todo el mundo emocional esté estudiado, porque como ven ustedes, es un mundo muy complejo, ya en su funcionamiento biológico. Mucho más complejo es entender las emociones en esa relación entre lo biológico y el contexto cultural y social.
Entenderíamos, Darwin, que estábamos en la presentación suya, habíamos escuchado que entre sus investigaciones toma muy de cerca a una filósofa norteamericana que es Martha Nussbaum. ¿Nos podría detallar un poco más cómo ve ella el asunto de las emociones?
Bueno, Nussbaum hace un trabajo filosófico de las emociones y por eso es que me interesó mucho sus textos, ¿no? Generalmente las emociones han sido consideradas desde otros campos. La filosofía abandonó las emociones en la época moderna y hoy en la época contemporánea está retomando ese tema. Entonces, digamos que los filósofos hoy están intentando recuperar ese espacio del trabajo de las emociones, que es un espacio que a mí me interesa, ¿no? Y creo que la filosofía puede aportar mucho en ese campo, en cómo concebir las emociones y además cómo dar herramientas a la gente para que pueda manejarlas en función de una vida buena. Nussbaum plantea, en términos generales, desde los estoicos y desde Aristóteles, que las emociones son estructuras de valor. Es decir, los sujetos valoramos por condiciones que nos han sido dadas, la cultura, la biología, pero en función de eso valoramos, hacemos valoraciones. Y A esas valoraciones reacciona nuestro cuerpo. Ese sería el ejercicio primario de la emoción. Entonces, la relación con mi madre que me parió, mi madre que me dio su pecho, mi madre que alimentó, que me cuidó, genera una valoración mía en relación a esa persona que le llamo madre, en relación a esa persona que hizo el ejercicio de cuidarme. Esa valoración hace que mi cuerpo reaccione con algunos elementos sociales y biológicos. Los biológicos serían el olor, los sociales serían el concepto madre en mi cultura. Relaciono eso en mi cerebro y actúo. Se genera una emoción. Ahora, esa emoción no es solamente, como se pensaba antes, que es una estructura medio oculta, medio animal. Esa emoción pasa por códigos racionales, pasa por estructuras cognitivas fundamentalmente. Es decir, las emociones no están fuera de lo cognitivo racional. Es decir, yo como sujeto establezco una relación con mi madre porque le conozco, porque tengo unos conceptos que son madre, que son amor, que son relación. Y ahí se establece una forma de emocionarme con esa realidad que es la madre. No sé si logro explicarlo, pero el amor funciona así, o el miedo funciona así. Es decir, yo tengo miedo, por supuesto, hay una instalación biológica, pero no es suficiente. Tiene que haber una instalación cultural. ¿Cuál es la instalación cultural? No sé, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo grande, puede ser un prejuicio. Hay gente que tiene miedo a la población afroamericana. ¿Sí ven? Un prejuicio se activa y establece una emoción. ¿Sí? Entonces Nussbaum dice que la forma de entrar a trabajar desde la filosofía, las emociones, es a través de saber cuáles son esas condiciones cognitivas que están presentes, cuáles son esos sistemas de valoración que están presentes cuando se da una emoción. No es que tú amas a quien quieran, eso no pasa. O por ejemplo, no es que tienes miedo a cualquier cosa. Hay gente que tiene miedo a cosas absurdas. Las fobias, por ejemplo, un miedo a una araña. Una araña puedes tú pisarle. Racionalmente no deberías tener miedo, digamos, porque la condición de la araña no es tan alta como para destruirte. La condición es más fácil que tú le destruyas a esa araña, pero tiene el miedo. Entonces ahí hay unas condiciones que están establecidas para que esa persona pueda tener, activar esa emoción. Pero es un sistema de valor. Para Nussbaum son sistemas de valor los que activan las emociones. Para Nussbaum la emoción no es solo una condición biológica como se pensaba antes, ¿no? Fíjate que para los griegos se creía que las emociones son una especie de demonios que vienen, te poseen y te arrastran. ¿Sí? Y no, creo que todos los quienes están escuchando este programa pueden darse cuenta que las emociones nos invaden, pues. Las emociones nos arrastran, nos complican la vida. No es tan fácil manejar una emoción. Pero eso no quiere decir que no tenga un elemento cognitivo racional. Y trabajando en ese elemento cognitivo racional, nosotros podemos transformar las emociones que tenemos y reorientarlas, reeducarlas. Es decir, si hay forma de intervenir en el mundo emocional a través de procesos educativos cognitivos. Y ese es un planteamiento lindo de Nussbaum. Y Nussbaum dice además que en la forma de trabajo de las emociones desde la filosofía sería a través básicamente de las artes, sobre todo de la narración literaria y de la música.
Justamente sobre eso nos gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo esta la narración literaria es una herramienta para acercarse a las emociones?
Bueno, voy a partir de Nussbaum y luego voy a poner ejemplos más locales para ir aterrizando en lo que a la gente le puede interesar, ¿no? El primer elemento que Nussbaum pone como ejemplo es la tragedia griega. Los griegos tenían esta condición tan linda, tan artística y a la vez tan existencial, la tragedia. Era una teatralidad de las cosas de la vida que tú no puedes manejar. El concepto trágico de los griegos es eso. El concepto trágico es aquellas cosas que tú no puedes manejar, no puedes transformar, tienes que aceptar. Sí, el hecho de que mi madre sea mi madre, eso es una tragedia en el sentido griego, porque no, yo no puedo elegir una madre. La madre me vino dada. Y en función de eso yo me ubico en la vida, ¿no es cierto? Eso es trágico. Y los griegos la mostraban a su pueblo, a su gente, a través de obras teatrales. Y les hacían partícipes a los observadores de la tragedia. Entonces, Nussbaum dice, miren, los griegos, a través de la tragedia, de la narración trágica en la obra, hacían que las personas vivan las emociones que pueden sentir después en la vida cotidiana. Entonces tú vives a través de un personaje, vives algo, aprendes a sentir esa emoción a través de ese personaje. No has vivido esa emoción todavía en tu vida personal, pero a través del personaje aprendes de esa emoción y es más, puedes aprender hasta a manejarla, hasta saber a dónde dejarle llegar a la emoción y cuándo intervenir en esa emoción.
Bien, gracias Darwin.
Perdón.
El tiempo nos está atrapando, ya casi nos queda poco, entonces nos damos paso al siguiente segmento, ¿qué más encontrar? Para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de las emociones.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Hoy en Encuentros con la Filosofía nos acompaña Darwin Reyes. Revisamos algunas maneras de comprensión de las emociones en la cotidianidad. Para acto seguido vimos las cuestiones de Platón, también nos habló de Spinoza, un poco del estoicismo, de Aristóteles. Ahora bien, también nos dijo algo sobre el pensamiento contemporáneo y estaba finalizando con el tema de Marta Nussbaum. Obviamente el tema no se acaba con esto y nos gustaría solicitar recomendaciones para ahondar en el tema, estimado Darwin.
Es una pena siempre que los tiempos sean tan cortitos en los medios, ¿no? En radio, televisión, son tan cortitos. Sería lindo tomarnos un café y explicar todas estas cosas y poder ampliar en los conceptos. Pero bueno, voy a intentar reducirlos a los tiempos que exige la radio. Manejar las emociones es fundamental en la vida porque una de las cosas más complejas que van a vivir los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, es justo cuando aflore su vulnerabilidad, o sea, cuando se vean limitados. ¿Y por qué se ven limitados? Justo porque no pueden cumplir las condiciones que el concepto fundamental, racional, les da. ¿Por qué no pueden cumplirlo? Porque afloran las emociones. Entonces, por ejemplo, el amor. El amor como concepto es lindo, hermoso, perfecto, justo, honesto, todo lo que ustedes quieran. El amor es increíble como concepto. Pero cuando tú vas a la vida cotidiana, encuentras, ¿qué encuentras? Infidelidad, celos, miedo, angustia, ternura también, cariño, cuerpo, sexualidad, todo eso encuentras en esa emoción. ¿Bien? Y ya no se cumple el ideal, pues. Ya no es todo perfecto, sino que hay infidelidad. Pero no solo tampoco es negativo, sino también hay cosas hermosas como la ternura o la sexualidad. Entonces, en el amor, en esa complejidad, tú te vas a enredar para bien o para mal, vas a disfrutar, pero también vas a sufrir, y ahí tú te ves limitado, ahí te sientes humano, es decir, las emociones nos hacen tan humanos, nos hacen vernos tan vulnerables, ¿sí? Y ahí es importante que nosotros eduquemos en emociones a las generaciones, no solo a niños, a todos, adultos, tercera edad, a todos. Debemos educarnos emocionalmente para poder manejar de mejor manera y tener calidad de vida. Esa es la lucha, digamos, desde la filosofía en este siglo para el trabajo con las emociones. No es que trabajamos las emociones por gusto, sino que vemos que es fundamental en sociedades como las nuestras de ese trabajo para no dejarse arrastrar por un mundo de racionalidad absurda que puede sacar unos monstruos espantosos, ya lo hemos visto en el siglo XX, sin negar la racionalidad humana, establecer un diálogo emocional educar ese proceso emocional y permitir que lo humano aflore. Lo humano desde lo vulnerable, porque no hay humanos eternos en este mundo. No hay humanos perfectos en este mundo. Hay humanos que sienten, que viven, que se emocionan en cuestiones hermosas como el amor, como la ternura, como, pero también en cuestiones fuertes y destructivas como la vergüenza o la depresión. Entonces creo que debemos entrar a un proceso de educativos emocionales, pero hay que concebir primero las emociones, conceptualizarlas y ahí ver cuáles son los mejores caminos para dar herramientas a la gente que pueda vivir de otras maneras en su mundo emocional. Yo, por ejemplo, me atrevo a recomendar a las personas que nos escuchan que trabajen desde el deporte, por ejemplo, o desde el arte. Vamos como ejemplo el deporte. Cuando uno hace deporte, si por ejemplo les dejamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adolescentes hacer deporte competitivo, van a aprender a manejar muchísimo las emociones. ¿Por qué? Porque en la competencia van a sentir miedo. Ya saben lo que es esa sensación de sentir miedo. Entonces cuando tengan miedo en la vida ya, por ejemplo, profesional, ya la van a tener registrada. Saben lo que es esa sensación y saben qué viene después. Y la pueden manejar. Entonces, si un joven ha estado en competencia deportiva, ya sabe lo que le viene, sabe lo que es estar frente a un público y que le inunde la vergüenza. ¿Comprendes? Entonces, ahí puede él pensar, puede sentir y puede procesar esa emoción. Pero si nunca ha tenido esa experiencia, cuando en la vida cotidiana, por ejemplo, en el trabajo, le inunde la vergüenza, no podrá manejarla y se destruirá y sufrirá. Innecesariamente, porque podríamos haber hecho un ejercicio para que esa persona conozca ese proceso y pueda manejarlo mejor.
Sí, muy cierto, Darwin. ¿Sí? Muchas gracias. Una pena, sí. El tiempo siempre es implacable. Tenemos que concluir este encuentro semanal con la filosofía. Te agradecemos, Darwin, igual a nuestros radioescuchas, a Karina Torres en la cabina de Voz Andina Internacional. Gracias, Darwin, por haber estado hoy con nosotros.
Más bien intentar comprometerle a Darwin si se podría hacer un siguiente programa como continuación de este de las emociones, porque me parece que podrían quedar dos aspectos, este de la educación de las emociones y también el asunto de las emociones en relación con los otros, por ejemplo, en la política. Entonces, no sé si Darwin aceptaría hacer otro programa solamente concentrado en estos dos temas.
Con gusto.
Bien, entonces.
Un tema que apasiona. Así es que yo con gusto puedo hablar de esto.
Muchas gracias. Entonces, para cerrar, recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.